pronostican que el canje de deuda tendrá muy buena aceptación.
El presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Martín Ramos, dijo que el canje de deuda pública será muy exitoso y que tendrá más de un 80% de aceptación, y agregó, porque es muy buen negocio para los tenedores de los bonos.
Libertad de expresión.
El bloque del Frente para la Victoria firmó un dictamen de minoría que expresa su enfático rechazo a cualquier tipo de comportamiento que intente afectar, condicionar, limitar o conculcar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Torneo clausura en el comienzo de la 17ª fecha en Sarandí. Newell's Old Boys de visitante derrotó al Arsenal por 2-0.
Con esta victoria el equipo rosarino se aseguró su clasificación para la Copa Sudamericana, que se jugará en el segundo semestre de este año. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 9 décimos. Humedad, 79%. Cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 12 grados, 8 décimas, con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces.
Mamá, la libertad siempre la llevará dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Gracias, muchachos. Muchas gracias, Muchas gracias. Estamos, señores oyentes, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata con muchísima gente amiga. Amiga entre ellas.
Entre ellos, claro.
No, que nos acaba de demostrar su amistad y lo recibimos con mucha alegría. Señores, rápidamente vamos a la parte dispositiva del programa, que implica una presentación formal de Patricio Barton.
Hola, amigos.
Y está mi querido amigo, mi querido y viejo amigo, Jorge Dorrio.
Buenas noches, jóvenes amigos.
Hablar de amistades vetustas denota no solamente mucha edad, sino una flojedad mental y una pereza.
Es mucho mejor igual que hablar de viejas novias. Una vieja novia.
Una vieja novia es mucho peor que un viejo amigo.
Sí. Peor es una novia vieja, le aclaro. Peor
es lo mismo. Créame que es lo mismo.
Peor es una novia.
Cada vez que yo voy a ver una vieja novia, resulta que es una novia vieja.
Más que novia es un amigo a esa altura, a esa edad. Imagínese.
Es más, algunas de mis novias viejas podrían ser mi madre. Señores, vamos a dar cuenta de nuestras actividades próximas, por favor.
Muy bien.
No tenemos ninguna actividad próxima. Nos han expulsado una vez más.
Dele una palmada en la espalda.
Déjenmelo pensar. Es muy parecida nuestra actividad a la de esta semana que está terminando.
¿Es igual?
Es igual.
¿Y para qué la hacemos, entonces, Dios?
¿Quiere decir que el jueves volveremos a estar aquí?
Volveremos a estar aquí en el Teatro Coliseo Podestá.
En este momento se retiran casi todas las personas
prometiendo volver el jueves próximo.
Ya hay parejas que dicen, ¿viste para qué vinimos hoy si vuelven en el jueves próximo?
Bueno, levante la mano el que estuvo ayer en el programa de Buenos Aires. Lo dicho. Estamos haciendo una indagación, porque me parece que es totalmente inútil dar la noticia en Buenos Aires de que vamos a estar aquí.
Claro, pero
claro, la gente lo recibe. Ayer lo dimos y en el auditorio la gente escuchó esta
inclusive
noticia.
Levantaban los hombros.
Sí. A mí que me importa, incluso venían mensajes. A mí que me importa si están en la planta.
Sí.
Así que
pero como esto
lo dicho, no había ninguna de estas personas allí.
No, pero como esto es un programa de radio.
No, me parece que no hay ninguna comunicación entre Buenos Aires y la planta.
Bueno, eso se demuestra tratando
levante la mano aquel que haya ido alguna vez a Buenos Aires.
Lo dicho.
Todo una cosa totalmente cerrada.
Son los mismos, pero se disfrazan de otros para venir acá en La Plata, me parece. Como usted vio, ya sabía.
Bueno, ¿cuándo está Karina Bjorlegi? Que creo que está este mismo fin de semana.
El sábado va a estar la Bjorlegi con los primos Gavino en el CAF, que es ahí en la calle, en Buenos Aires, así que la gente de La Plata también levantará los hombros.
Ahora están encogiéndose de hombros como diciendo a mí qué demonios me importa, cataplín, cataplín, cataplero.
En el Fado Tango Club, eso es el caso, sí. Sánchez de Bustamante, 764, el sábado a las 11 de la noche, Karina Bjorlegi, la ex esposa de Alejandro Dolina.
Exactamente, fue mi esposa durante un largo día.
Una vieja amiga.
Señores, vamos a decirle a Patricio Barton.
Sí, tenemos, perdón,
que
tenemos
nos haga
aquí
salir.
Bueno, después lo decimos.
Que me saludos después.
Sí, sí.
Háganos mejor salir de nuestra angustia de siempre y además de nuestra crasitud y nuestra ignorancia.
Nuestra bajeza moral. Sí.
Las palabras de Barton iluminan un camino lleno de nociones que uno va juntando como si fueran flores silvestres a lo largo de los incisos que despliega este insigne locutor que está a mi derecha.
Mira qué bella noción te he recogido hoy.
Imparta, por favor, algunas nociones o derrámelas, que nosotros nos agacharemos a por ellas.
Entre las nociones que traigo hoy, todas tienen el mismo carácter que podrían englobarse en la categoría de una corriente, mire todo el preámbulo que hago, denominada hágalo usted mismo.
Ah, sí, sí.
Qué importante.
Sí, sí, yo compraba muchas revistas de esas, construye usted su propio
Popular Mechanics.
Sí, su paraguas.
¿Cómo,
sí,
señor, su propio
¿cómo va a gastar 5 pesos en un paraguas? Hágaselo usted.
Hágase su propio rascacielos, no sea haragán.
Sí, sí. Es nuestra vieja sección, hágasela usted mismo, sí.
Discúlpeme, ¿usted hizo un ascensor alguna vez?
No, pero veía en las revistas.
Bueno, yo hice un ascensor. Yo me hice mi propio ascensor comprando la revista Hágaselo Usted Mismo, que no es la misma de Hágasela Usted Mismo. Es la que la versión femenina. Vio que ahora vienen para hombre y para mujer.
Claro, para todos y para todas.
Bueno, y me lo construí y me hice un ascensor hermoso ahí en la calle Rodríguez Peña, al lado del Congreso.
Qué notable.
Sí, nunca lo pude hacer subir para nada, ¿no? Está ahí todavía.
Pero bueno, cuando uno tiene solamente planta baja,
claro,
bien puede tener un ascensor fijo.
Sí.
Entonces sube, cierra la puerta y después la abre y sale. Más que nada para la visita.
Por eso me gustaba, por la puerta, la puerta tijera.
Para esa, la visita. Ah. Te lo vas a entrar, adelante. Listo, no está.
Un falso ascensor, dice usted.
Sí, sí.
Falso.
Ficticio. No, no, falso, está ahí el ascensor.
Además, ¿usted se da cuenta cuando el ascensor sube, Barton? Yo no. Sobre todo el mío,
sí,
¿no?
Yo sí.
¿Se marea?
Yo sí, porque me mareo.
Ah,
efectivamente.
Sí, ¿no?
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Vengo a verlo porque no puedo subir al ascensor. De lo gordo que estoy. Ah, no. No puedo subir el ascensor porque no bien este vehículo se pone en movimiento,
sí,
comienzo a los vómitos ante el estupor y por no...
el asco sobre
el asco de mis compañeros.
Eso se llama vértigo.
No, eso se llama vómito.
¿Eso?
Discúlpeme.
No, señor, eso.
Ah, vértigo se llama.
¿Qué sí?
Anda, vértigo.
No,
¿sabe lo que tiene que hacer? Cuando el ascensor sube,
sí,
digo, con el padecimiento que usted tiene, ¿no?
Mm.
La sensación interna del vértigo es que algo le baja.
Sí,
bueno,
claro. Parece que me interpretara.
Sí, pero avíseselo al estómago, ¿eh? Porque
y,
no lo entendió.
Cuando el
ascensor... Son las viseras.
Las viseras.
Ah.
Y cuando el ascensor baja, tiene la sensación interna de que algo sube. Entonces, sí, lo que usted tiene que hacer es calibrarse.
Ah.
Por ejemplo, vio, cuando usted navega, ¿se calibra con qué se calibra usted?
Una 38.
¿Cuando yo me navego?
Cuando va, se marea en la navegación.
Nunca navegué en mi vida.
Bueno.
Así que no sé con qué lo haré.
Para cuando lo haga, si alguna vez alquila un bote en Palermo o algo.
Sí, ¿qué hago?
Mira la línea de horizonte.
Ajá.
En sí. Palermo es un poco difícil a causa de los...
los árboles.
Y se calibra ahí en los aviones. Entonces,
¿cómo? Dice, ¿cómo? ¿Pero qué es calibrarse uno?
Usted se pone perpendicular a la línea de horizonte. Dice, yo estoy... una línea recta que corta 90 grados la línea de horizonte.
Y se clava una cosa.
Así no se marea. Si se le mueve la línea de horizonte, usted se mueve también.
Ajá.
Conserva ese ángulo.
Pero en el ascensor, la línea del horizonte...
No, en el ascensor usted tiene que hacer un trabajo de mentalización.
Ah, sí, sí.
¿Sabes qué? ¿Viste?
Entonces, por ejemplo, ¿usted qué quiere primero, subir o bajar?
No importa, señor, termine la de una vez.
Hace dos horas que estamos en el ascensor y no se mueve, viejo.
Ya sube, sé lo que dice usted. Usted cuando sube se agacha.
Claro.
Y cuando baja se estira. Y cualquiera lo sabe.
Pero sabe,
y bueno, ve, ahí puede ir compensando. Si eso ya le
bueno,
sirve.
Pero el asunto es otro,
¿eh? Si llega a subir un extraño, ¿qué le decimos? Con este agachado y yo agarrado,
claro,
a las paredes.
Agáchese, señora.
Claro. El problema.
El asunto es que hay cosas que uno no los puede hacer uno mismo. Veo que hay
también. Todo se puede hacer.
Mentira.
Ahora usted hace la sección Hágasela Uno Mismo y el primer asunto es lo que no se
lo
puede
no
hacer.
No se puede hacer, no la compro más.
Tengo un poco de orden, señor.
Sí.
Imagínese, compra mecánica popular. Dice, esto no lo haga.
Sí, capítulo 2, esto tampoco.
Sí,
no, estoy. Discúlpeme, estoy un poco cansado de tener que hacer cosas que además me las cobran como productos terminados. Por ejemplo, muebles. Ahora se venden muebles.
Sí, lo venden
todo
desarmado.
Todo desarmado.
No, señor, buenas tardes. Me vengo
sí,
a quejar.
¿De qué?
Porque me vendió una cama desarmada.
Sí.
Y sí, señor.
Me voy a acostar.
Sí.
Y apilé todas las maderas y me acosté.
No sabe al día siguiente cómo estaba, caballero. Ya.
Pues me vino a visitar un amigo y dice, ¿y esto qué es? Digo, la cama, ya lo ves. No, pero no está armada. ¿Cómo no va a estar armada? Me la trajeron ayer.
Y además...
No, la tenés que armar vos.
Entraba justito igual, ¿eh?
Sí. Armada no me entra.
No, usted tiene que seguir las instrucciones.
No,
con los dibujitos. ¿Vio que le hacemos el dibujito de paso por paso todas las figuras?
Dice usted, que eran las instrucciones.
Usted hace cada dibujo.
Yo pensé que eran los clasificados cuando los agarró él.
No, bueno. Son 414 pasos
sí.
Que usted debe seguir sin saltearse. Porque si usted es ansioso,
sí.
Usted cree que ya entendió en el paso 5, entonces dice, no, estos iban todos iguales, estos
bueno,
tres
pero,
tornillos.
Bueno, pero ¿qué otra cosa, además de la cama, uno se puede hacer?
Bueno.
En su casa. E incluso la cama también la podés hacer sin necesidad de comprarla desarmada.
La naturaleza te da todo, todo.
Pues tranquilamente compras 20, 30 kilos de madera.
Sí.
y un serrucho.
Sí, bueno.
Te serruchás, tomás la medida, tranquila. Incluso te la haces a medida.
Claro.
A mí me gusta hacerme la cama a medida. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pero ¿cómo la mide?
Me mido yo primero y después hago la cama un poco más larga.
Sí, claro.
¿Me entiendes?
Y más alta.
Pues si no, que los lechos de Procusto son malos consejeros. Si usted la hace mucho más larga, lo ponen,
sí, lo estiran.
Y la si le hace más corta, le cortan lo que le sobra.
Claro. Ahora, ¿y cuando usted que se hace todo en su casa?
Todo.
Nombre una parte. Cosa. Por ejemplo, calefón.
El calefón me lo hice yo.
Sí.
Agarré una lata de aceite cocinero. Ajá. Y le metí 14 tiros desde abajo. Después la lleno de agua, me meto abajo y me río de Janeiro mientras me baño.
Ah, se hizo calefón ducha, las
hizo
dos cosas.
Hizo el calefón ducha. ¿Y qué? El calefón ducha. Que es el único que tengo,
claro,
por otra parte.
Sí.
El yogur me hago yo, señor.
¿El yogur?
Me pongo, sí. Pero me pongo 2 litros de leche, 2 sachets de leche, atado en la parte interior de los muslos.
¿Y después?
Me voy caminando hasta Luján. Cuando llego es yogur.
Pero siempre...
siempre... Si voy y vuelvo es queso.
Pero no le pregunta el sabor.
Eso le iba a decir,
no,
porque
no
tiene solo natural, ¿no?
El sabor es natural, señor, sí. O sea, repugnante.
Sí. O sea, a mí me gusta el yogur sin sabor.
¿Sin sabor?
Sí.
Ajá. Y el vino sin sabor también le debe gustar.
No, el vino sí, con sabor. ¿Vino hace también usted?
Vino
sí.
También. Yo me voy a la verdulería, me compro 3, 4 kilos de uva.
Sí.
La meto en un tacho, me saco los zapatos, eso sí.
Una vez te olvidaste, pero bueno.
Tiene muchos tachos para estar.
Sí, porque que me los hago yo mismo.
Un hombre de suerte, ¿no sabes?
Sí, algunos se los hacen hacer.
Sí.
Bien.
Lo leí en la revista Hágaselo Usted Mismo.
Entonces digo, bueno, muy bien, hoy viene de vendimia la cosa.
Sí, bien.
Entonces me levanto un poco los pantalones, que me los hice yo también.
Ajá.
Y empiezo, si a veces invito a algunas amigas.
Claro.
Para que pillen, qué sé yo, cantamos canciones campesinas.
Compuestas por usted mismo, casi seguro. Sí.
Claro. Y entonces, bueno, me hago el vino. Con el juguito, lo dejo estacionado en la puerta.
¿Cuánto tiempo?
Sí, media hora, poner.
Sí.
Y después me lo tomo.
Ah, mire usted, ¿y es rico?
No.
Ahora, y dígame, ya que mencionó lo de los pantalones, las prendas de vestir, ¿no? Porque hay prendas de vestir, bueno, simples y otras un poco más complejas, ¿no?
Compuestas.
¿Usted se hace todo o...?
Yo me hago los ponchos.
¿Ponchos?
Los ponchos me los hago.
Bueno, es bastante sencillo eso, ¿no?
Es muy sencillo. Usted compra una fresada...
Sí.
...y le hace un agujero en el medio. Poncho.
Yo lo había pensado que lo iba a usar para otra cosa cuando lo vi primero, ¿no?
No. Poncho. Ajá. Tengo el famoso poncho San Valentín, que es para novios.
Ah, qué lindo.
Con 2 agujeros.
Ah.
Con el mismo poncho van ahí con la cabeza.
Lo puede usar Ray Milan también, ¿no?
Sí, el hombre de 2 cabezas.
Claro.
Ah, está muy bien eso. Pero ¿usted logra ahorrar o lo hace por hobby esto de
ahorro muchísimo. Ahorro muchísimo.
Porque la plata también se la hace, discúlpeme, ¿no?
Me la hago yo mismo. Tengo unas planchas.
Ajá.
Que me compré.
Pero usted es un falsificador.
No, es un artista, señor. Vamos.
Me la hago yo mismo. Pero eso sí. Soy muy austero en la falsificación.
¿O sea?
Yo solamente falsifico para vivir. Soy el único falsificador en el mundo que hace eso. Porque
mire.
Como es de codicioso el falsificador.
Y sí, ya
no
me
hace
falsifica.
70, 80 pesos.
No,
en golosina.
No, así. Claro. Vio que la codicia.
¿Cuánto querés?
En cambio, yo por ahí voy a salir, voy al cine. Y hoy me voy a hacer 50 pesos.
¿Se hace para llegar a fin de mes?
Salgo con los 50 pesos.
¿Y las monedas cómo hace para el
no,
cambio?
No.
¿Esa no las hace usted?
Agarro las que me dan de vuelta.
Y de cambio, claro.
¿Y los billetes se los dibuja así? ¿Le pone el prócer adecuado?
No,
¿nunca se equivocó de prócer?
Los dibujo yo. Sí, a veces me equivoco medio de prócer. Porque el prócer es más o menos...
Son parecidos.
Mismo, un señor enojado, medio así.
¿De uniforme o de levita?
Sí,
siempre.
Sí. Sí, solo son próceres los de uniforme o los de levita.
Sí.
Bien, justamente voy a vender el poncho.
¿Y cuál es el billete que mejor le sale?
Este, mira.
Desgraciadamente el que mejor me sale es el de 2 pesos.
Hasta con la maquinita ahí, mucho tiempo.
Con la maquinita, son varias vueltas, pues yo lo hago muy artesanalmente, ¿eh?
Ajá.
Primero hago un lado y después el otro.
Pero artesanalmente, ¿cuánto demora?
No tanto. Un día.
Ah, un día.
Sí, pero después lo puedo duplicar.
Claro.
Ahora, yo no lo duplico.
¿Por qué?
Porque tengo ese orgullo.
Del artesano.
Del artesano.
Pero entonces usted es como alguien que ganara 2 pesos por día.
Lamentablemente.
Y le sobra todavía.
Sí, sí.
Bueno, no sé cómo hace para ir al cine.
Paso en casa, tengo un proyector Cinegraf.
Ajá.
Y me paso yo mismo las películas.
¿Y las películas?
Las hace usted, no me diga.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me llamo Stanley Kubrick. Me hago mis propias películas. No, tengo un proyector Cinegraf. ¿Alguno tuvo un proyector Cinegraf cuando era chico? Yo no.
No.
Pero decía que eran proyectores de cine. Entonces, efectivamente, proyectaban unas imágenes fijas de una historieta de porquería. Tenía todos los cuadritos en una cinta. Entonces vos dabas vuelta a la manija, dejabas y mirá. Ay, mirá.
Eran como diapositivas, pero
sin
parientes.
Como diapositivos, sí. Pero que venían en riestra.
Sí.
Y decían, tenga el cine en su propia casa.
Claro.
Y uno, vio que, sí, como es que enseguida se cree lo que dice la publicidad.
Ya se vestía como
de me vestía. Incluso tenía un cuñado que hacía de caramelero. El gato Félix parado ahí.
Mire, cualquier eslogan que termine como en su propia casa.
Es horrible, porque usted no sabe lo que es mi casa. Cada vez que dicen, va a estar como en su propia casa.
Hay que salir.
Ahí rasgo, voy a otro lado. Salgo de mi casa, hago 800 kilómetros y me voy a meter en otra. Salgo de una posilga y me meto en otra.
Coma como en su propia casa.
Dios no lo permita. Sándwiches de nada, como yo.
Póngase cómodo.
Y dígame, para hablar de cosas más sofisticadas, ¿no?
Sí, hablemos de cosas más sofisticadas.
Delágalo usted mismo.
¿Cómo anda? Bien, bien.
Medios de locomoción.
Ajá. ¿Qué?
¿Usted domina, digamos, el hacerse su propio medio? No sé si un auto, es mucho pedir, un auto.
Pero sí un velocípedo.
Bueno, ¿cómo es un velocípedo?
Es como un triciclo, una bicicleta, pero muy alto.
Ah, es el de los autos locos.
Sí, ¿sabe qué ocurre? Como no se había inventado todavía la transmisión.
Claro.
Ni la cadena, si la transmisión produce una multiplicación del siguiente modo. Usted hace girar una rueda más grande y a través de una cadena hace girar otra más chica y entonces aumenta el número de vueltas.
Agregándole varias ruedas más, tiene un reloj.
Tiene un reloj. Ahora bien, como no se conocía eso todavía, no lo habían aplicado al ciclismo, entonces necesitaba una rueda grande para que cada vuelta de la rueda tuviera, no una distancia miserable, como los patines, por ejemplo. Imaginen, un patín a pedal, sin multiplicación. Y está siempre en el mismo lugar.
Pero un patín con la rueda delante más alta se va al diablo.
Sí, porque queda
ahí medio en falsa escuadra.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Alquilan patines?
Sí, alquilamos patines. ¿Qué quiere, los convencionales o los rollers?
Los de parqué quiero. Patines para el coso.
Patines para lustrar el piso. Pedazos de trapo, quiero decir.
Ah, pedazos de trapo.
Eso me las hago yo.
Con el poncho lo hace, con lo que le sobra.
Simplemente con un tapado de piel viejo,
sí.
Usted puede hacer tranquilamente unos patines para lustrar. Un teatro de títeres, ¿cómo se hace un teatro? Hay que aprovechar todo.
Sí, claro.
Un teatro de títeres, muy sencillo. Le saca el televisor,
la
pantalla, todo el tubo, todo lo que tiene adentro. Y desde arriba usted maneja unos títeres.
¡Qué ingenioso, mire!
Para los niños.
Y después termina haciendo funciones de títeres como los programas de televisión y esas cosas.
Pero eso es aprovechar que tiene la casa.
¿Y usted, y los títeres también los hace que con elementos de descarte también?
Sí, con elementos de descarte.
Con animales, muertos.
René Descartes. Sí, con la piel, con un animal, por ejemplo. Sí. Usted lo mata primero.
Un día como hoy, además.
Sí, lo mata primero y después le hace un agujero y mete la mano adentro.
Ah, no, señor, eso es un horror.
Pero es muy realista,
pero, claro, y adivine qué hacemos con lo que queda del animal.
No sé, ni se lo quiero preguntar.
Hacemos nuestro propio sándwich. El otro día golpearon la puerta, eran los de Greenpeace.
Y sí, me imagino.
Estaban enojados, ¿sabes?
Sí, nos prohibieron hacer chiste con él.
¿Y los chicos no se impresionan con eso?
Los personas? Chicos también me los hice yo mismo. ¿Ah? Bueno, pero ¿por qué trae a colación esto? ¿Usted se ha comprado algo?
No, no,
a
los chicos en esto, Barton. Vio que antes uno llevaba, por ejemplo, a revelar las fotos y le revelaban las fotos, pero ahora hay una máquina automática que usted se imprime las fotos.
Pero usted mismo se la da
mismo.
Un tipo.
No, no, usted
no. No, señor, yo vengo acá como eso que te tenés que cargar la nasta vos.
Ni loco, sí, usted ni loco. No. Como el cajero automático, ¿están locos? ¿Se cree que voy a meter la tarjeta ahí para que nadie me dé mi plata?
No, claro, además, yo estoy pagando, señor, en servicio.
Sí, señor.
Páguele, si quiere, al cajero, como igual... restaurante, eso, sírvase usted. Sírvame el mozo, vos.
Para eso como en casa.
Para eso como en casa, ahí justamente.
Sí, en su casa, sí.
Sírvase usted mismo.
En eso sírvase usted mismo. Vos podés, por ejemplo, cacharte 5 o 6 porciones, no.
Bueno, todo en un mismo plato, pero...
No, ¿cómo en un mismo plato?
De uno por vez. Igual no se va a comer 5 porciones, ¿de qué?
No, hoy no, pero mañana
será otro día.
Me meto, por ejemplo, milanesas napolitanas en el bolsillo de atrás junto con la cédula.
Previa bolsa del supermercado.
Ah, podría ser. Tiene razón, no se me había ocurrido.
Estoy fabricando bolsillos.
Manchaba todos los pantalones.
No, señor, no puede hacer eso. Usted tiene que colmar la capacidad del plato como máximo.
¿Pero hasta dónde? ¿Hasta qué altura?
El plato. No, la altura... digamos, es
60 centímetros.
Bueno, no quiere que...
No, estoy cansado, señor. Cada vez, además, vamos a terminar haciendo todo nosotros mismos. Es como que usted vaya al teatro y usted tiene que hacer también de actor.
Deja la plata en la boletería.
Claro. Mire lo que estamos haciendo acá.
¿Qué estamos haciendo nosotros? No, otra cosa. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Cosa que hacemos siempre al comienzo de cada programa.
Muy bien, yo voy a saludar a los dos Marianos, Funes y Vital, amigos míos que están escuchando.
¿Usted?
Yo voy a saludar a los amigos de Barton también, que me están escuchando a él. Pues no tengo amigos yo. Me los hago yo mismo, me los invento.
Un amigo imaginario. El famoso amigo imaginario.
Claro. Y es un amigo que es amigo de él, pero mío no. Del imaginario.
Yo me peleé con mi amigo imaginario.
A mí me echó de casa, imagínese. Y tenía razón.
Bueno, yo saludo a las turcas de José Ingeniero.
Uy, tanto.
Sabe, ayer recibí un mensaje, encontré de vos, de las turcas.
Dice, las amigas, de tanto.
Sí, que siempre me llaman para pedir esta o aquella canción o para saludar. Encontré un mensaje, se habla la turca, dice, mira, yo ayer lo llamé a su celular y usted se enojó, y me faltó respeto, no sé qué. Quiero decirle que no, bueno, que lo perdono, porque me imagino que estaría pasando por un mal momento, algo así, muy amable.
Sí.
Pero lamento decir que yo no atendí ningún teléfono jamás.
Y yo le juro que no me hice pasar por usted nunca más tampoco.
¿Dónde está el celular? Lo tengo por acá. Ahora lo vamos a traer el celular, porque lo tenemos acá. Lo voy a buscar ahora el celular mientras usted saluda.
Dale.
Porque...
Voy a saludar a las turcas y José.
Entonces, que tienen el número mal, seguro. Yo voy a poner el teléfono aquí.
Sí.
Y hágase la siguiente experiencia. Llame a la turca José Ingeniero y verá que no suena el teléfono.
Ahí está.
Y si suena, no es.
Traigo los pagos por si acaso.
Claro, porque yo al menos en el día de ayer o el anteayer, casualmente no me peleé con nadie.
O se va a descubrir quién le dijo eso y va a sonar el dedo.
Claro, va a ser el teléfono del que fue.
Sí.
Que se hizo pasar por mí.
Hola.
Y anda a saber qué le dijo.
¿Qué turca es José Ingeniero?
Sí, señor, hay un impostor. Bueno, vamos a leer los mensajes que mandó la gente, por favor. Vamos a repartirlo.
A ver.
Momento que hay muchos hoy, no lo lean todo tampoco porque...
Bueno.
Se va a ir la gente a la casa.
A ver, Daniel Suárez dice, hola, una consulta técnica legal les traigo. ¿Bajo qué licencia están los capítulos de La Venganza?
No, ninguna.
Chao,
no,
saludos. Soy Pame de Bahía Blanca una vez más.
Hola, Pame.
Les cuento que aprobé mi primer parcial en la carrera de letras y
Viento.
Estoy muy feliz. Estoy estudiando mucho para los exámenes que vienen, pero aún así no dejo de escucharlos. Los quiero demasiado.
Ay, Pame.
Una chica, mire cómo firma, una chica que trata de terminar la Ilíada. Bueno,
sí. Pame.
Ganan los griegos, le aviso, por si acaso.
Bueno, buenas noches, dice Alfredo Ibáñez. Quiere, no sé qué quiere. Para saludar por primera vez. Pero Francis Iglesia dice, hoy lloré de risa escuchando el programa por Radio El Espectador. Dice, ¿en tu vida privada serás así tan divertido? ¡Ay, sí! Dice, si es así, la mujer que esté contigo debe ser la más envidiada. Sí, se le secan las plantas.
Claro.
Dice, porque a las mujeres, una de las cosas que más nos gusta es un hombre divertido. No, ¿quién le dijo eso?
Crosti, escúcheme.
En cierto momento hay que parar con la diversión.
Porque además, si no, eso no conduce a ningún lado, le digo.
Claro, chao, sonar. Levante la mano aquella mujer que prefiera los hombres divertidos. No tantas, ¿eh? No tantas. Hay muchas que comprenden que en algún momento hay que dejar de reír.
Pero además las que insisten en decir eso son mentirosas. Ese es el problema, no son divertidas. Dicen, prefiero un hombre divertido y vos no me haces gracia.
Bueno, pero no soy divertido yo, ni siquiera ahora. Bueno, dale.
Hola, Alex, qué bueno.
Pará, voy a buscar, ustedes sigan.
Yo sí,
voy a buscar,
dale. El celular que seguramente ya sonó. Victoria Ramos dice, el jueves vamos a presentarnos nuevamente aquí en La Plata. Agradezco esas hermosas visitas. Por mi parte, es una consulta para el negro. Quiere consultar el estado civil de su hijo Alejandro. Bueno, difícil es la respuesta, sí. Hola, Ale, qué bueno escucharlos. Me llamo Amelia, soy de Salto, tengo 34 años y te escucho desde los 13 gracias a mi padre, o por culpa de mi padre. Ahora está iniciando los hijos en la misma costumbre. Espero que lean este mensaje. No. Nacho y Diego, también Juan, saludos, dice que le mande usted saludos a toda su familia.
Saludos a toda su familia.
La suya, decía.
Gracias.
Bueno.
Hola, este fin de semana voy a estar en Buenos Aires, me gustaría saber si Cabernet va a tocar en algún lado, dice Martín Romero, no lo sabemos, lo consultaremos luego.
Estimado Alejandro, una señora de mi congregación evangélica me cuenta que usted de pequeño fue al jardín de infantes de la Facultad Evangélica de Teología.
¿Yo?
Sí.
Sí, no.
Bueno. La pobre Hilda está desvariando, dice.
Es el impostor, es el impostor.
Hay alguien que se está haciendo pasar por mí y va, comete toda clase de iniquidades, como por ejemplo, insultar a la turca de José Ingeniero y concurrir al Instituto Evangélico de no sé dónde.
La calle Camacuá.
Inclusive su impostor, hay uno que volvió a relanzar lo que me costó el amor de Laura.
No, ese soy yo.
Ah, ¿ese es usted? ¿Y por qué le puso tapadura? ¿Qué cosa este?
Bueno, dale.
Es que, mira, acá tengo uno, pero si tenemos 2 horas más de programa, pues son como 5 páginas.
Sí, ¿dónde...? ¿Dónde se transmite? ¿En qué frecuencia se transmite este programa? En General Villegas y en General Pico. General Villegas, provincia de Buenos Aires. General Pico,
provincia de La Pampa.
Villegas, esperemos que llegue nuestra área de cobertura, sería deseable. Mira.
No tengo ninguna de las dos localidades.
Bueno, lamento decirlo. Dale.
Bueno. ¿General Pico no toma lo de Santa
La Pampa.
Rosa?
No.
Con el nombre General Pico me imagino cómo toma, pero bueno. No.
Es al sur de La Pampa, dale.
Bueno, acá Martín Ibarroa desde San Javier, Río Negro, República Oriental del Uruguay, le manda unas líneas de Foucault que no leeremos. Y después agrega, nada, saludos, Dolina, me despido, lo sigo escuchando, salude por favor a Tim Burton, al astrólogo Jules, al inconfundible Dorio, un abrazo, Martín Ibarroa.
Bueno, gracias también a Mariano Grasso de Rosario, Maylen Carrizo de Bolívar, Pablo Airabella de San Rafael Mendoza, Carlos Agüero de Formosa y Marcelo que vive en Asunción.
Muy bien, Roberto Imbelón le manda tácticas para el ajedrez, que son graciosas.
Bueno, eso es todo. A la vuelta de esta breve pausa, que todos aprovecharemos...
Y para reflexionar un
para
poco
reflexionar el sobre el sentido de la vida, etcétera, hablaremos de la cabeza de Joseph Haydn. No del cacum, del pensamiento, ni de
la mera cabeza.
No, la mera cabeza, el valero de Joseph Haydn.
Que debe estar por allá arriba mirándonos.
Sí, ¿sí? Ahora que lo bueno, pienso. Entonces una brevísima pausa y enseguida regresamos. Permiso.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 17ª fecha del clausura de un campeonato que está para cualquiera. Domingo desde las 14, Chacarita Estudiante, Independiente Boca. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
La trasnoche en la radio pública.
Emergencias médicas, ¿en qué le puedo ayudar?
Un hombre.
Buenas noches, necesito que vengan.
Cuatro mujeres y una familia despedazada por...
Están todas muertas.
La locura. Secretos argentinos.
Por favor, sargento, que nadie me moleste. Voy a hablar con el señor, gracias.
Caso Barreda. Ellas o yo. Con la participación especial de Arturo Puig y María Fiorentino.
Ricardo, ¿vos sabías que acá estaba la escopeta?
Dirección, Marcelo Camaño.
Te vas de la casa.
No, Beba, no me voy a ir.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewis.
Son cualquier cosa menos un hombre. ¡Conchita!
Secretos argentinos. Capítulo estreno.
¡Ricardo!
Domingo, 12 horas.
¡Sí, hijo de puta!
Únicamente por la radio pública.
Se sentía el intenso perfume a jazmín del país. La verja era muy vieja y estaba a medias cubierta con una glicina. Sobre Héroes y tumbas, de Ernesto Sábato.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires hasta el 10 de mayo en La Rural.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. La semana que viene estaremos de lunes a miércoles en Maipú 555 y el jueves nuevamente aquí en La Plata en el Teatro Coliseo Podestá.
Atención, porque el 8 de mayo estaremos en la Feria del Libro.
Así es.
Presentando o representando, o qué sé yo, el librito este, Lo que me costó el amor de Laura. Será el 8 a las 6 de la tarde en la Feria del Libro. Es un sábado, creo.
Sábado 8 de mayo.
Bien.
Y el 22 estaremos en Villa Gesell. Esa daremos.
Atención,
más precisiones.
Sí, estaremos, en Villa Gesell los habitantes deberán ir poniendo las barbas en remojo. Hablaremos ya mismo de la cabeza de Josef Haydn. Es un tema un poco macabro, claro, de manera que aquellas viejas impresionables que hubiere en la platea deberán egresar de este edificio. Está inspirado en un libro, lo afanamos, de un libro del doctor Mato, y también tenemos fuentes propias. Empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gall, se formularon varias hipótesis supuestamente científicas para explicar el delito, para explicar por qué razón un tipo era chorro. La ciencia de Franz Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Esta ciencia se llamó frenología. Las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación, pero no solo las cabezas de los criminales. La idea de que el cráneo de un genio podía alumbrarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó también a estos muchachos, a los anatomistas y también a los fisiólogos y acaso también a los filósofos. Para dar con la solución a los asuntos de criminología, ya había comenzado entre los estudiosos un tráfico notable de marotes, de asesinos y ladrones. Cada vez que se moría un asesino o ladrón, le cortaban la cabeza y andaba de universidad en universidad y de comisaría en comisaría, para que todos estudiaran el cráneo del delincuente. Poco después, comenzó el tráfico de los melones de hombres sobresalientes. Todo esto con la intención de develar los secretos de la genialidad. Con el cuerpo del músico Joseph Haydn sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se realizó ningún acto funerario. Es que por esos tiempos, Viena estaba en manos de Napoleón. Haydn era muy patriota, y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística, y les pareció a los muchachos, a los amigos de Haydn, que era conveniente ser discretos. Así que fue enterrado en el cementerio de Hunstum, con toda sencillez, sin emblemas, sin discursos, sin fervor patriótico. Enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe Esterházy, una familia húngara muy, muy famosa, que ha dado...
Y de añeja nobleza, además,
Sí, sí, la más vieja nobleza de Hungría. Digo, el príncipe Esterházy, protector era de Haydn, y a su vez amigo del músico. Quiero decir, Rosenbaum era secretario del príncipe Esterházy y que era protector de Haydn, ¿no? Pero él, a su turno, Rosenbaum, era amigo del músico. Bueno, este tipo quiso conseguir la cabeza del finado. Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología. No es que la quería como recuerdo, ¿no?
No.
Entonces, sobornó al empleado del cementerio. Vio cómo son de venales los enterradores.
Absolutamente.
Desenterró a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo, una prolijidad que se agradece.
Tremendo.
Y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos. Habrá sido cosa de verse la llegada de Haydn a la casa de los investigadores amigos. El primero de la puerta, ¿quién es? Soy Rosenbaum. Adiviná qué traigo en esta bolsa del supermercado.
Con actitud de jugador de fútbol, ¿no?
¿Así? Sí, sí, claro. Muy bien. Una vez estudiado minuciosamente el cráneo por los frenólogos, le devolvieron a Rosenbaum la cabeza. Tome, dice, ya la estudiamos, muchas gracias. Pero Rosenbaum no le devolvió al lugar donde la había sacado, porque eso implicaba arriesgarse nuevamente con otra profanación. Tenía que desenterrar a Haydn, poner la cabeza. Y dice, más, sí, qué me importa.
Para tumba mucha actividad,
la,
además.
Me la quedo, dijo. Me la guardo como recuerdo. Después de todo, Haydn había sido su amigo.
Claro.
Finalizó la invasión napoleónica, los austríacos liberados estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn, y como ocurre con muchos cadáveres célebres, le esperaba el cuerpo de Haydn una serie de traslados hasta encontrar un lugar adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo de Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron con que le faltaba la cabeza. Momento, dijo Haydn. Le falta la cabeza, le falta.
Acá veo algo raro.
Fíjese bien.
Hubo una investigación. ¿De quién sospecharon? De Rosenbaum.
No.
No puede ser.
No.
Y revisaron su casa. Vino la policía y dice, vamos a allanar su casa. ¿Qué buscan acá? La cabeza de Haydn. Y no encontró nada la policía.
Epa.
Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba a ver dónde estaba la cabeza, se escondió el melón de Haydn debajo de la falda.
Hay que ser valiente también, ¿no?
Lo había hecho tantas veces. Y la policía, bueno, desde luego no va a ir a buscar allí, ¿no? Rosenbaum, asustado por el allanamiento, sugirió al príncipe Esterházy que por unos dineros el cráneo ausente podía aparecer.
Mm.
No le dijo que lo tenía él.
No.
Pero sí, dijo, mire, príncipe, si el poder me da algún mango, recuérdese que estamos ya ante el imperio austrohúngaro. O sea que los Esterházy formaban parte del poder. Dice, si me dan algunos mangos, don Esterházy, yo le hago aparecer el melón. Y el príncipe le ofreció una suma insignificante. Mm. Le damos 100 pesos. Rosenbaum se ofendió en secreto.
¿Cómo es ofenderse en secreto?
Y ofenderse, claro, pero no decir nada.
Qué generoso.
Claro. E hizo que se le entregara a Esterházy la cabeza de otro tipo cualquiera.
Pero la tuvo que conseguir.
No de Heineken. No sé, la consiguió. Bueno, había un mercado tan grande. Yo vale esta que está acá.
Un cráneo.
Total, dice, nadie va a notar la diferencia, pensó. Y bueno, efectivamente no se dieron cuenta. Y el pobre Heineken, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no le correspondía. Rosenbaum se quedó entonces con la verdadera cabeza. Y todo hubiese quedado así. Pero sucedió que este hombre, Rosenbaum, se enfermó. Y a punto de morir, se arrepintió. Sí. El arrepentimiento viene siempre a jorobar todo. Y confesó la verdad en su lecho de muerte. Y también expresó su deseo póstumo de donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Pero este deseo no se pudo cumplir porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente.
¿En la falda?
No. El médico que lo atendió a Rosenbaum en sus últimos momentos se afanó la cabeza de Haydn.
En ese pueblo no se puede vivir.
Se tentó, lo fue, salía el tipo y vio arriba de un armario.
El pibe cabeza.
Una cabeza. Dice, ¿quién es este Haydn? Me la llevo. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un conocido profesor que recién al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces intervino la Academia de Música. Sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de ese trofeo, puesto que el primer ladrón, Rosenbaum, la había donado a ellos. A todo esto, la familia del príncipe Esterházy reclamó lo que le faltaba del cadáver, que lo tenían ellos, puesto que ellos habían pagado a Rosenbaum por la cabeza y los habían estafado.
Claro,
un asunto legal increíble. El asunto llegó a la corte, la justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allí, en la academia, fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterházy convenció a las autoridades de la academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Era, sin embargo, un mal año para esto. Recuerden que justo ese año los soviéticos invadieron algo de Hungría y algo de Austria también. El príncipe Pablo Esterházy fue apresado y sus tierras confiscadas, con músico descabezado y todo. Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn, y así, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo. Acerca de las observaciones frenológicas que se hicieron en el cráneo, no se supo nada. Es una linda historia.
Es una bella historia.
Es una bellísima. ¿A quién quiere dedicarse?
Yo creo, Alejandro, que en principio, porque hay veces que pasan cosas en la ciencia y no se entera todo el mundo de las novedades. Entonces, para aquellos que todavía siguen postulando por ahí que una apariencia determinada implica una catadura posible, esta lección, ¿no?, de parte del finado Haydn diciendo, mirá, no todo lo que reluce es cráneo, y para que un poco la gente deje de apreciar por las apariencias y de juzgar por las apariencias, cosa que en la patria hay gente tan afecta a hacerlo. En segundo término, creo que uno debería pensar en este buen muchacho Esterházy, que príncipe y todo tenía un ratito como para proteger a los artistas e incluso protegerlos después de la muerte. Y creo que en tercer lugar es interesante aquel tipo de personas tan frecuentes también en nuestra querida patria, que a la hora de hacer algún tipo de juego con una cabeza van a preferir siempre un caballo que la cabeza de un amigo, ¿no?
Muy bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario se asustó, imagínese, siendo como es un hombre tan supersticioso, tan temeroso. Cuando yo le hablé de un muerto, dijo,
a la cabeza no le juego nunca.
Se persignó, va de retro, va de cuerpo, no sé qué me dijo. Y me dice, agarre el disco que primero se le ocurre. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a uno cuando hablan de una cabeza?
Y por
el tango por una cabeza, que seguramente fue escrito pensando en Haydn.
No creo, ¿eh?
¿Cómo no?
Tiene que ver con el turf.
Entonces, pertenece el que escribió esta obra a la tercera categoría citada por Doria.
Ciertamente, del Stud Haydn, entonces.
Bueno, por una cabeza canta Carlos Gardel. Adelante.
una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por una cabeza.
Bicentenario, una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana
y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la radio pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La venganza será terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Hoy, viernes 30 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Cambio de eje. En 1809, la Junta Central de España envía un comunicado a sus posesiones en América diciéndole que no son factorías, sino provincias con igualdad de derechos que los disfrutados en la madre patria. El eje del conflicto en estas tierras había cambiado. Ya no era más español habitantes originarios, salvo en Alto Perú. Ahora, con esta decisión de la Junta, se abriría un nuevo foco: los aborígenes, los mestizos o los hijos de los españoles nacidos en América contra España.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 25 días del Bicentenario. Desde el 2 de mayo,
todos los
los domingos a las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba, anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 12 grados 9 décimas, humedad 83%. Cristina Fernández lanzó un plan de financiamiento para el desarrollo de la industria autopartista por 400 millones de pesos. La presidenta destacó que se trata de un círculo virtuoso que nos va a permitir dar el salto cualitativo en este importante sector de la industria. Agregó que el sector tiene una importancia estratégica porque la Argentina pertenece al grupo de solo 20 países que producen autos. El vertido en el Golfo de México fue declarado catástrofe nacional por los Estados Unidos. El accidente frente a las costas de Luisiana amenaza con ser uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de ese país. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo que decretar el estado de catástrofe nacional le permite al gobierno de ese país movilizar más recursos para afrontar la situación. Newell's le ganó a Arsenal por 2-0. El partido correspondió a un adelanto de la 17ª fecha de clausura de fútbol. Con este resultado, los de Rosario se aseguraron un lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 9 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene creatividad.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todo lo que usted quiere saber sobre pelos y no se atreve a preguntar.
Bello.
Bello y pelo.
Ah, no, no.
Todo el amplio espectro. Perdón por tratar de asustarlo.
No, pero me dio primero una cabeza,
de
un
pelos,
espectro.
Pelitos.
Se prendió sola la luz, mire.
Todo. Tenemos. Nos iniciamos con las bolas de pelos.
Bueno.
Perdón, señor. De los gatos.
Ah, ¿estás seguro de esto? Yo tengo.
Estoy muy
gato.
Seguro. Hay un informe que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de los gatos y las bolas de pelos.
Bueno, yo sabía que algo estaba mal en mi mascota.
Bien. El modo que tienen los gatos de mantenerse limpios es lamiéndose durante horas. Ajá. El problema es que al hacer esto también tragan sus pelos sueltos.
Y bueno, todo sí, no se va. Puede, ¿vio?
Por lo general, estas bolas...
¿Perdón?
Estas, que se forman de este modo, sí. Se eliminan fácilmente con las heces.
Qué feo, eliminarse sí. Las bolas con las heces.
Sí. Hay gente incluso que se come las heces.
Sí, claro. ¿Qué hace?
Como todos sabemos. Bien. Pero hay veces en que se hacen tan grandes...
¿Las heces?
No, las bolas. Las bolas de pelo.
Yo le estoy tratando bien, discúlpeme.
Sí. Que pueden obstruir los intestinos del animal.
Sí, se
ahora, hace. ¿Y cómo darse cuenta de esto? Porque es muy raro que el gato venga a decirle, oh, dueño mío, las bolas de pelos me obstruyen los intestinos. Ya que un gato hable,
ya me llamaría
raro,
la atención.
Pero que diga eso es prácticamente imposible.
No, pero el gato empieza a hacer así. Yo creía el gato que... cómo hace...
Yo creía que era usted siempre.
Sí. Sí. Yo creía que era José Marrone riendo.
Es como Mr. Ed afónico. Es que se jorobar, Barzón.
Bueno, si usted ve que el gato empieza a comer hierba...
O sea, marihuana.
No, no, pasto.
Bueno, llámela como quiera.
Para pero... inducirse al vómito...
Claro.
O que está con un aspecto enfermizo y decaído... Es muy difícil reconocer ojeras en un gato, por ejemplo.
Pero además, un animal que come pelos en la... No sé, esto de las heces que quiere inducirse al vómito. ¿Qué, ¿con qué puede hacerlo vomitar? Si es un asqueroso ya.
Sí, claro, si ya se ha comido pelos...
Ya te has comido pelos, hermano, pero claro.
Hay gente que usted no le hace vomitar con nada.
Con nada, un gato, por ejemplo.
Bien, llévelo al veterinario directamente. Uh-huh. A ver si se trata de una bola de pelos
o
al inverso. O alguna otra cosa. O al inverso. Para prevenir, pase un cepillo sobre el pelaje.
Sí, tiene que ser un cepillo de alambre.
No, sea
sí,
malo.
Sí. No, de eso que usa para rasquetear las paredes. No,
¿no? Eso no, señor.
¿Y qué?
Vas a aprender a no tragarte los pelos.
Hay un cepillo ad hoc.
Ah, ¿sí?
¿Esa marca es?
Sí. Hecho para eso, para sacarle los pelos al gato. Y el gato...
Son japoneses los fabricantes.
El gato se vuelve loco de placer.
Sí, y empieza a creer que es otro animal, un lagarto, por ejemplo.
Pero el tema está, ¿qué hace usted con todo ese pelo? Yo he llegado a sacar casi la misma cantidad de pelo que el tamaño que tenía el gato.
Ah.
Claro. Junté...
¿No será que lo mató y lo hizo desaparecer? ¿No? Búsquelo, a ver si...
No termina nunca de salir el pelo.
¿Cuántos pelos
pelo,
tiene
pelo?
Un gato? La vieja pregunta, ¿no? Bueno, en cualquier caso, atención los seres humanos. Levanten la mano los seres humanos que se encuentran en esta sala. Lo dicho, mucho más que gatos.
A ver los gatos, levanten la mano. No.
Muy bien. Los seres humanos también corremos ese riesgo.
Sí, sobre todo...
Porque yo he visto gente... Que por no bañarse se lame.
Sí. Y no sabe lo que le puede pasar.
Claro, se traga sus propios pelos.
Sí, en forma de, qué sé yo, heces.
Y al cabo se le obstruyen los intestinos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Va al médico.
Sí,
y
sí.
Cuando vaya es demasiado tarde.
Claro.
El médico se ha ido.
Es la gente que suele tener pelos en la lengua, así se la reconoce.
Yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, soy un médico, buenas tardes, estimado público. Soy un médico acá de La Plata.
¿Cómo acá de La Plata?
Sí.
¿De La Plata?
De La Plata, exactamente. Sí. Que acá. Me especializo en operaciones de personas que se han tragado bolas de pelos.
Pero qué interesante y qué atinado, justo porque estábamos discutiendo con mi señora.
Claro, por eso me acerco al escenario.
Claro.
Para indicarles... ¿qué deben hacer si sienten decaídos, si se ven a ustedes mismos comiendo pasto?
Bueno, yo
no sé. Se pregunta por qué estoy comiendo pasto. Respuesta, porque tiene una bola de pelos.
Y ese gato que está al lado tuyo es... Bueno, es una amiga.
Ahora, yo no estoy seguro si lo que me tragué es una bola de pelos.
No, ahí está su error. Aquí está la medicina para...
pero usted puede saber por mi semblante.
No, usted no se traga una bola de pelos.
¿Cómo?
Usted se va tragando pelo por pelo.
Ay, se le va haciendo la
al
bola.
Al cabo de los años, de los meses, etcétera.
¿Y las bolas?
Se le hace una bola en el estómago.
Ah.
Porque el pelo no se digiese.
¿No se digiere?
No se digiere.
No se digiere de mí una infamia como ese.
Entonces nosotros, en nuestro instituto...
¿tiene un instituto?
Sí, sí.
Pero es especializado...
Especializado en operaciones de bolas de pelos.
Ah, mire usted.
Todo para las bolas de pelos.
Todo para las bolas de pelos.
Lindo,
¿no? No, es el Instituto Volpel.
Yo fui creyendo que era para la calvicie, mire, con razón.
Lo operamos directamente. Es una operación sencilla, pero hay que tener mucho cuidado.
¿Por qué cuidado?
Y porque sí, ¿cómo no va a tener cuidado de una operación?
Claro.
Le apagaron un pucho adentro del estómago. ¿Y él quiere no tener cuidado?
Nos pasó.
Nos pasó.
Sí.
Antes teníamos nosotros, discúlpeme que sea tan confidente, pero estoy un poco borracho porque estuve en retorno.
Pero señor, tenía que operar. Pero... tenía que operar y entonces sí. Para entonarse...
Sí, sí, yo antes de operar, sí. Porque me da un poco de miedo, tengo miedo escénico. Entonces, ajá, cuando voy a operar a una persona, ahí me entran todas las dudas. Digo, ¿qué va a decir este hombre, no?
Anestesia para vos, una ginebra sí, para mí, sí, dice así el animal. Y, ¿no?
Pero antes se operaba con muy poco cuidado.
Sí.
No, yo fui ayudante de un médico, no lo quiero decir, ¿no?
Por favor, nombre.
Lo estoy diciendo porque estoy borracho. que se llevaba a los pacientes para operarlo sí. A la casa. Se
sí, llevó. Otra vez te trajiste trabajo a casa.
A la casa, sí. Iba, lo cargaban en una camioneta.
Pero tenía un quirófano en la casa.
Tenía un quirófano, sí. Efectivamente, en la casa.
Porque era cantor.
Sí, no, en el mismo comedor. Él lo desinfectaba y llegaba, por ejemplo. Yo sé porque lo acompañé más de una vez. Sí. Llegaba en la camioneta dos o tres pacientes, si hacían una noche, ¿no? Dos o tres uh-huh. Operados. Llegaba, le decía a la mujer, ¿vieja?
Sí.
Porque era vieja la mujer.
Creíamos que era la madre al principio, sí. Incluso. Vieja, decía.
Y se tira un poco de acaroina para desinfectar.
¿Cómo un poco de
acaroina? Voy a operar acá a alguien en el comedor y se levantaba.
Daba vuelta el mantel, que era reversible.
Da vuelta el mantel de hule, claro. Ponerlo del otro lado. Dice, limpia un poco, que por viste, por la higiene, la,
sí,
¿cómo se llama?
La asepsia.
La asepsia.
¿No? Pero no están dadas las condiciones para
¿cómo que
operar?
No están dadas las condiciones? Chava mismo traía, sacaba del bolsillo un perfumador de aliento y echaba por todos lados. Bien. Y ahí nomás, lo iba bajando la camioneta. Muy bien, a ver este señor.
Sí, de vista cero.
Y empezaba.
¿Cómo empezaba?
Yo era la verdad, empezaba. Y me decía, a ver, tijera. Bisturí. Yo le quería alcanzar.
Claro.
Bisturí. Por ahí me dice, escalpelo. Sí, le digo, sí. Es inútil. No vamos a llegar a nada con este tipo. Y todo así, yo lo ayudaba muchísimo. Y a veces venían, que a mí me daba bronca, yo no decía nada por respeto.
Sí, está bien.
Venían los hijos a mirar.
No.
A mirar cómo operaba.
¿Pero qué es eso?
Y metía a mí esos chicos metidos.
Y sin barbijo, capaz.
Sí, sí. ¿Qué barbijo? Ni nada. Venían y cogoteaban ahí. Y dice, dejá, el tipo a veces le pegaba en la mano. ¡Deje esas tripas!
Le tiraban cosas adentro. Dice, los
vieja,
pibes.
Sacame estos de acá.
Ah, son la piel de Judas.
Ah, y me decía a mí, no sé qué hacer.
Pero así no se puede operar, discúlpeme, no hay...
No, no sabe las cosas que se olvidaban los chicos.
Eso lo dijo un paciente un día.
¿Cómo le dijo?
Mientras lo operábamos. Y dice, así no se puede operar, se quejaba el tipo.
Pero el tipo todo abierto, le dice.
Todo abierto, sí. Eso sí lo atábamos. Porque claro. Imagínense, por ahí los tipos querían huir.
Una vez pasó, que lo alcanzamos a dos cuadras.
Sí, no sí, rajó, ¿no? Dice, no me opero. Nos distrajimos también.
Sí.
El señor también ayudaba.
Porque estaba escuchando
él
la pelea.
Él era anestesista, le metía un trompazo. Y el tipo vio que lo estábamos operando y que se, no, algo no le gustó.
Sí, la sangre por ahí.
Porque estamos, creo que estábamos hablando de política.
Estábamos discutiendo
con el mismo
de
operado.
Política, sí.
Y fue una cosa un poco violenta y por ahí nos distrajimos, no sé qué. Cuando miramos la mesa de operaciones se había ido.
Había ganado la puerta y corría.
Pero como se había ido, no estaba como para salir a la calle.
No, pero
bueno,
se
eso
desató.
Es lo que le dije yo, pero el tipo salió. Y lo alcanzamos en la otra esquina.
Sí, no quería, ¿eh? No quería volver.
No, dice, yo con ustedes no me opero, ¿qué se piensan? Que a mí me va a venir a discutir, qué sé
pero
yo.
Por suerte la pérdida de sangre hizo que se desmayara.
Sí,
y ahí,
sí,
lo, llevamos
y ahí lo operamos.
Tonto.
¿Y sacó bolas de pelo en su...?
De todo, no. Este hombre operaba de todo.
¿Cómo de todo, señor?
De todo. Tiene que... bueno, un buen médico.
Una eminencia,
todo.
Viejo.
Le puedo hablar de un apendicite.
Apendicitis.
Sí.
Un
páncreas.
Un páncreas. Sí. Y también, entre tantas otras bueno. Cosas, bolas de pelos que era su especialidad.
Sí.
Y hoy, muchachos,
esta noche,
bolas de pelos.
Se frotaba las manos y con los guantes le hacían
manos,
un ruido horrible.
Pero, ¿cuál es la especialidad? ¿Abría y sacaba del estómago la bola de pelo?
Claro.
¿Cómo se cree que se hacen las operaciones? ¿Que se cierra primero?
Y ahí termina la operación.
No, lo cierra.
Bueno, sí.
Lo cierra más o menos, lo cerraba él. Él siempre fue mejor para abrir que para cerrar.
Sí, porque se aburría.
Sí, le hacía pocos puntos.
Sí.
Empezaba primero uno, otro, después más, sí.
Le cambió la vida el día que descubrió la gotita.
Sí.
No lo podíamos parar ese día.
Ahora, y dígame, ¿en cuánto tiempo se llega a formar un quiste, es la bola de pelo? ¿Se puede decir así?
No.
Quistes.
Quistes.
¿Cuánto demora eso?
Buenas tardes. ¿Cuánto
Buenas
demora
tardes.
Qué? ¿El señor qué quiere?
En hacerse la bola, ¿no?
Bueno. Ah, ¿usted quiere que le hagamos una bola?
No.
Vaya acá al lado que está
la dirección.
Hágasela usted mismo.
Porque mire, yo estoy perdiendo el pelo y sin embargo no lo veo caer. A algún lugar estará yendo.
Y por ahí usted se lo traga.
Sí.
Además de pelado.
Sí. No lo veo en el piso. Entonces.
Claro.
¿Dónde está?
¿Pero usted cree que todos los pelos que se nos caen están en el piso?
En la ropa, en el piso, en la bañera, en el lavatorio.
¿Lo revisó bien?
Y yo lo reviso, no veo.
Pero puede que, no que puede
entonces
que alguien...
no se le cae.
Claro.
Discúlpeme, no se le cae, es una apreciación suya.
Pero le parece, sin embargo, veo que me falta.
Bueno, entonces aquí hay mal. Algo raro.
Nadie es perfecto.
¿Usted duerme muy profundamente?
Sí, la verdad que sí.
¿Y no pensó que su mujer...
que me esté
lo depila en secreto?
¿No le ha pasado algo semejante con los dientes?
Es probable, ¿eh?
Hay un tráfico, tráfico bárbaro. De dientes.
Sí. Sí, y...
tráfico ilícito.
Porque están construyendo la Torre de Marfil.
Ajá.
Hay gente que ahora se lleva mucho el diente natural, no postizo.
Sí, claro.
Entonces, las personas pudientes, ¿qué hacen? La vieja historia. Compran dientes a
usado.
Personas que por ahí están en una situación económica y se hacen sacar dientes para vender. Mm. Y hay también el mercado negro de los dientes.
Sí, que son
los dientes negros. Que incluso hay ladrones. Yo he visto, no quiero causar alarma, pero a veces usted va por la calle, viene un tipo, un ladrón, ¿cierto?
Sí.
Viene con un ladrón, parece un ladrón común, usted lo identifica, el correspondiente antifaz.
La gorrita.
La gorra, la cachiporra en una mano, el revólver en la otra, dice, buenas tardes, digo, bueno, tome, aquí tiene el dinero. No, me dice, le voy a extraer 4 o 5 dientes.
No, por favor.
Y pega un chiflido. Y sale desde atrás de un árbol un dentista.
También con antifaz, también pero con guardapolvo.
Antifaz, pero con guardapolvo.
Sí.
Y con dentista, una pinza en la mano.
Ah.
Y dice, bueno. Abriendo la boca, sí.
Y hay un cómplice que le hace el ruido del torno para que usted.
Sí, sí. Pero esto directamente con la pinza le saca muchas veces todos los dientes.
Pero
y en un santiamén, ¿eh? Es una cosa.
Y el otro le sigue apuntando y dice, no vas a gritar, ¿eh? Si uno grita, viene la policía.
Sí. Y más se va todo con raíz y todo, y eso se...
Y sí, ¿cómo le sacan
pero
los dientes?
Pero es tremendo.
¿Qué dentista va?
No,
ya... Se lo arranca a pedazos.
Usted se cree que si le deja la raíz le va a crecer de vuelta, ¿me la
da? Ríguelo nomás. ¿Y cómo se aplica esa? Porque yo supongo que quiero comprar un diente.
Ah, bueno. Sí. ¿Ah? Ha venido a la persona indicada.
Ah, bueno. Hubiéramos empezado por ahí. Ahora quiero un diente, un señor diente.
Mire, tenemos mire.
¿Pero eso es de humano?
Prácticamente.
Solo le faltaba hablar la cosa.
Bueno, pero, ¿para qué?
¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Para aplicármelo?
Ah, bueno, porque hay gente que quiere...
Sí, lo quiero como un objeto.
Un souvenir.
Sí, para
no,
poner...
No, me quiero hacer... Soy de mala digestión. Me dijeron que tengo que masticar mucho.
Pero usted realmente es un desastre.
No le basta con la bola de pelo.
Se le cae el pelo, se le caen los dientes y encima tiene mala digestión. Claro, si anda comiendo pelo todo el día, ¿qué quiere?
Y para colmo no lo mastica, ¿vio?
Que el pelo es indigesto.
Sí. Entonces necesito dientes de que sean efectivos en la masticación, ¿vio? Que realmente...
Para mejorar la masticación.
Sí, que corten, que trituren.
Bueno, nosotros tenemos acá un juego de dientes que son para masticación extrema.
Sí,
que incluso... Masticación de competición. Ya.
Incluso operan fuera de su boca. Usted los deja y le mastican la comida ahí.
Ajá.
Y después la toma como papilla.
¿Y el juego viene con
no, cuántos estas dientes? Son dentaduras postizas, Yamaha.
Ah.
Viene con una pila, usted lo señala, y tiene varias velocidades, varios filos.
Ritmos, sí.
Ritmos. Pero bueno, si usted quiere la cosa económica del diente robado, tenemos. Y tenemos el doctor Barragán que le hace el implante.
No, claro.
Él le pone un tornillo.
¿Cómo un tornillo? Un
tornillo, ¿cómo se cree que se hacen los implantes? Le meten un tornillo, señor.
Un tornillo, justamente.
¿Y de dónde lo atornilla el tornillo?
De adentro.
Porque la punta... mandíbula inferior. Salvo que usted no tuviera mandíbula inferior, como le pasa a alguna gente de puro distraída.
Pero en ese caso, ¿para qué quiere masticar? Imagínese.
Claro.
No.
Y es una intervención, bueno, se hará con anestesia.
No trate de que
no es doloroso.
Diga, no, lo vamos a ver. No, no. Esto es serio, no es para que usted haga chiste.
Y además, si no sabe, no se haga el vivo, porque nosotros somos profesionales graduados acá.
Pero, señor, la verdad es que no había escuchado nunca esto de dientes naturales incrustados.
No sale nunca y tiene un conocimiento.
Y esto es de vanguardia, esto se inventó acá en la Argentina, señor.
Y el diente no viene ya con, por ejemplo, si trae una caries, una enfermedad, esto está libre de todo.
No, los que están feos son otro precio.
Claro.
Como los huevos.
Claro, bueno, como las bolas de pelo también.
Usted va al almacén a comprar huevos, pero venden los sanos tanto y los rotos le hacen un pequeño descuento.
Incluso los podridos se los podemos regalar. Claro, este.
Ah, y el cariado, por ejemplo, cada dos sanos uno cariado.
No, no, señor, no trate de
¿usted está tratando de
ahorrar, señor? Incluso, que le haga un paquete.
Lo que está de moda ahora es el diente ya artificial.
Esculpido.
Luminoso tenemos.
¿Luminoso?
Sí, con LED. Usted, pero no están iluminando todo el tiempo, para no gastar, imagínese. A usted le insertamos una pila.
Sí. ¿En dónde?
En el esfenoides. Ajá. Adentro de la calavera.
En la silla turca.
Claro. Y
turca.
Con eso usted prende el fuego. Pero el fuego no prende. Tenemos también unos dientes ígneos para cuando usted está comiendo algo crudo.
De dragón.
Entonces el diente saca un poco de fueguito y le tuesta un poco.
No lo use para el sushi, porque se le arruina todo.
¿Sabe qué? Solamente se prende el diente cuando usted abre la boca. Uh-huh. Como la heladera.
Ah, pero es un poco incómodo porque yo, por ejemplo, duermo con la boca abierta.
A su señora, dígale a su señora que le ponga, que se una fresa a la cara.
Que se compre un antifaz la mujer.
Además, para sonreír es como demasiado
llamativo. Y bueno, que justamente una sonrisa luminosa. Hace así y si todo le dice, ay, se le ilumina la cara a usted cuando sonríe.
Además, imagínese, está en una calle oscura, ¿no?
Claro.
Quiere parar un taxi, ¿por qué hace?
Abre la boca.
Ahora, disculpe, si voy al cine y quiero ver una película cómica, ¿no me puedo reír que ilumino a la
gente? Eso sí, es un problema.
Sí, está bien.
Tiene que sacarse la pila.
Con el dedo índice solamente.
Para buscar cosas abajo de la cama es lo mejor.
Sí.
Yo veo que es muy difícil encontrar algo que se pierde bajo la cama.
¿Y más?
Sí, sí, en general es una zona oscura, poco accesible.
Por los pelos, además, que
se pierden, pero se pierden cosas valiosas.
Sí, cómo no.
Los pares de zapatos que yo he perdido, pero incluso, no los pares, pierdo uno, y después, imagínense, no voy a andar saltando en una pata con un zapato.
No.
Me acuerdo una vez, le voy a contar una anécdota.
No, por favor,
uno,
valiente.
Uno es médico, pero también es un ser humano.
Sí,
y
claro.
Vive, y tiene vivencias.
Sí. Vale.
Resulta que yo tenía un amante, vamos a decirlo de una vez. Los médicos también tenemos amantes.
Sí,
no estamos todo el día salvando la humanidad.
Bueno, que los niños que van a ser médicos.
Hay algunas horas en que no salvamos a la humanidad y aprovechamos para tener amantes.
Me parecía, ¿eh? El otro día estaba escuchando en el quirófano y dije,
sí bien,
estamos salvando la humanidad.
Que yo estaba con un amante y me pasó algo que me asustó mucho, ¿no?
Uh-huh.
Me agaché, yo estaba acostado y saqué la cabeza para mirar abajo de la cama a ver si estaban mis zapatos. Y justamente en ese mismo momento, mi compañera, mi amante, vamos a decirlo una vez, tuvo la misma idea. Y se asomó del otro lado. Y yo miro a ver si estaban los zapatos y veo una cabeza del otro lado. ¿Mira usted una cabeza invertida? No, yo la vi al derecho porque mi cabeza también estaba invertida. Me desmayé.
¿No la reconoció?
No, que la voy a reconocer.
La luz mala, claro.
Claro, vi una cosa ahí. A la mañana no lo hubiera reconocido ni siquiera si se hubiera levantado para ir al baño. ¿Usted quién es? Me suele ocurrir. Tu amante de anoche.
¿Y ella qué le pasó lo mismo? Usted no sabe.
No, le digo por el abajo de la cama, que es un lugar inhóspito.
Estamos vendiéndole la luz.
Estamos vendiendo también unas luces que nosotros instalamos abajo de las camas.
Ah, como esos autos que tienen la luz azul, vio en el chasis.
Exactamente. Usted abajo de la cama, antes de asomarse o de esconderse, si usted es un amante, supóngase. Es un amante, pero al mismo tiempo es miedoso. Entonces viene el marido de la persona a la cual usted disfruta clandestinamente. Y esta persona dice, viene mi marido, escóndete, oh amante mío, bajo la cama. Y usted le dice, tengo miedo.
Claro.
Tengo miedo porque no hay luz abajo la cama y tengo una fobia a la oscuridad que la voy a odiar.
Y a las criaturas que la habitan.
Bien, entonces ella le dice, no importa, porque chic y prende, y abajo hay como un Lanús de noche.
No,
tampoco es una iluminación, porque viene el marido y ve que le sale
algo
luminoso abajo de la cama.
El resplandor.
¿Y qué es esto? Dice. Es una pequeña lamparita para que usted no se sienta solo.
Uh-huh. ¿Eh? Incluso si el marido tiene algún problema de vista, con la luz esta que le podemos poner nosotros, usted se para con una mano levantada, el cuerpo rígido, abre la boca y le hace de velador.
Amén, usted.
Usted ahora ya con la otra luz.
Con esta la de los dientes. Esta parte, es otro precio, claro.
A mí me pasó muchas veces el tener que esconderme, lo confieso, porque los médicos...
Sí, ya nos dijo que tienen vida propia.
Bueno, muy bien. Cierta vez yo estaba también con una amante que era casada. Esta mujer era casada. Me dijo incluso cuando me conoció.
Sí.
Yo estaba en el colectivo. Que me acerque y me dice, mira, soy casada.
¿Es que? Hey, lo primero que le dijo.
Sí, te lo digo porque para empezar ya lo nuestro, me dice, sin mentiras entre nosotros.
Claro, está muy bien.
Bueno, digo, suélteme que tengo que bajar.
La mujer honesta igual.
Me dice, bueno, le digo, no tengo ningún inconveniente, ¿cierto, amante? ¿Cuáles son los trámites? Bueno, dice, vinieron.
¿Cómo los trámites?
Está bien.
Le dije en un sentido figurado, ¿a dónde tengo que ir?
Igual hay un trámite simplificado. Me llevó a Lucas y
digo, bueno, dice, vas a tener que ser rápido en tu amor, bueno, porque mi marido viene dentro de 15 minutos.
Tiene tiempo de sobra. ¿Qué vamos a hacer con nosotros?
Muy bien, entonces le digo, demos por dicha ya las palabras usuales, te quiero, etcétera, ¿cierto? Nunca vi, me gustaría poner mis X sobre tus Y, qué sé yo. O sea, ya están dichas, le digo. Pues vamos de ahí, qué sé yo. Bueno, fenómeno. Por ahí dice, momento, dice la mía. ¿Qué pasa, amor mío? Y le digo, te lo digo porque estamos en esta situación. Sí, sí, me dicen, está todo bien. Pero viene mi marido. Bueno, le digo, ¿dónde puedo esconderme?
Claro.
Porque soy un profesional.
Sí, tampoco.
Imagínate.
Es un médico, pero además...
Soy médico. Ya nos dijo que es médico, señor. Pero...
Viene tu marido y ve que estás con un médico.
¿Y qué sabe? ¿Si es médico o es ingeniero?
Pues yo estaba con el guardapolvo y...
Y el estetoscopio.
Y el estetoscopio en la mano. Porque a ella le gustaba fantasear esto.
Sí, ajá. Le gustaba que usted lo ocultara, seguramente.
Sí, sí. Ocultame una cosa, me decía. Bien, entonces yo me escondí abajo.
¿Abajo de la cama también?
Abajo de la cama. Muy bien. Entonces yo vi que había dos... Mejor dicho, sentí cuando el marido se acostó en la cama. Con tanta mala suerte que en medio me aplastaba.
Ah, ¿un hombre obeso era?
Sí, debe ser. En ese momento no lo había visto.
Claro, entiendo.
Entonces, bueno, permanecí abajo de la cama horas. Incluso traté de salir, pero no podía porque el peso del hombre me aplastaba. Entonces, ya como a las 4, 6, 10 horas, vi que otra vez el colchón se levantaba hacia arriba. Dijo, este tipo se ha ido.
Se levantó.
Entonces, salí debajo de la cama, me acosté de nuevo y abracé a mi amante. Le digo, bueno, por suerte se ha ido.
Ah, pero no huyó, despavorido.
No, vi que el tipo se había ido. Si ha ido tu marido, podemos recomenzar.
Claro.
Oh, amada mía. Se da vuelta a un pelado y me dice, perdón, dice, ¿dónde lo conocí? Y bueno, imagínate, le tuve que mentir.
Bueno, le eso, dije, eso mire, no está bien para mire, un médico,
digo,
¿eh?
Señor, no lo tomé a mal, era el tipo, ¿no? Yo dije, yo sin dejar de abrazarlo, porque el tipo podía sospechar, ¿no?
Pero ya era evidente.
Sí,
todo.
Bueno, pero yo dije, usted lo va a tomar a mal, lo vi en el colectivo y lo seguí hasta aquí. Ahora, eso sí, dije, ¿no? Mientras le daba un beso en la mejilla. Soy casado.
Pero...
Y el tipo, che, ¿sabes lo que me dice? No, bueno, dice... disculpame, ¿no? Me dice, empezó a
estudiar. Ya empezó a estudiar.
Dice, pero tenés cuidado porque está mi mujer, está ahora, pero... está en la cocina. Uy, le digo, ¿dónde me puedo esconder?
Pero
me dice,
te sigue el...
abajo de la cama.
Qué cosa. Y yo me acuerdo cómo...
Entonces me escondí abajo de la cama.
Claro.
¿Otra vez?
Sí, otra vez.
¿Qué va a ser?
Y después salí y los dos dijeron al mismo tiempo... no es lo que vos pensás.
Chao, Mr. Músculo. Dijo.
Ah, pero...
¿Y qué situación tan rara, no?
Sí, la verdad es extraña, sobre todo que usted no renunciara en algún momento a su rol de amante clandestino.
Pero
no,
en ese momento era amante clandestino de ambos.
Claro.
Bien, y...
No importa, es una historia que le conté porque me pareció oportuna, ya que sí. Estamos hablando de bolas de pelo. Y de vello facial. Nosotros hacemos...
Vello
de...
facial es sí, barba.
Sí, señora.
Barba.
No, señora.
El hombre guapo es vello facial, claro.
¿No es cierto? Nosotros atendemos a muchas mujeres que son muy bellas, muy hermosas.
Sí.
Pero sin embargo... O mácula.
Sí, mi problema es el...
Tiene el problema del vello facial.
El bozo.
El bozo. Salen unos tegobi que parecen Errol Flix.
¿Qué hace Alfredo Palacio? Le dicen los maridos cuando llegan, es feo, es feo.
Buenas tardes, señora. ¿Usted?
Sí, buenas tardes.
¿Qué quiere que le saquemos de la cara?
Mire, yo vengo por el bozo y las patillas. Tengo, ve, un poco de patillas. Tengo sombra.
Sí,
sí, sí. Sombra de Facundo.
Vengo a evocarte.
Esto...
Era bueno.
Estaba bien, estaba bien.
¿Esto se extirpa o
esto tiene nombre?
Hacen...
Esto tiene nombre, sí. Un momento, ¿eh?
¿O ustedes hacen una cobertura, no sé, una cirugía?
La careta es una cobertura, sí, para tapar.
Si los arrancamos pelo por pelo, señora, y le echamos sal adentro de los agujeritos, para que no vuelva a crecer nada.
Para cobardar al folículo.
Onda destrucción de Cartago, ¿sí?
Pero no me va a resecar la piel tanta sal.
Sí, efectivamente, claro. Se la va a resecar y a usted misma la va a resecar para todo el viaje.
La mujer de lodo va a aparecer.
Ahora,
así.
Dígame, ¿no hay alguna posibilidad de hacer un retoque plástico, una cirugía plástica sobre el bozo y...
ponerle plástico
sobre esta sombra?
Sí, hemos hecho cirugía plástica, pero usted queda más linda y todo, y de golpe un día, ¡pum! De abajo de la tierra.
Claro.
Como esas flores rústicas del campo
que crecen de la noche a la mañana.
Bueno, le aparece de nuevo el vello facial. Sí. No hay manera, el vello facial, como la justicia divina, es lento pero implacable.
Y primero es uno, al día siguiente es otro.
Y cuando quiere acordar tiene tres.
Sí.
Y dígame, o sea, no hay manera de taparlo. Aún tapando los poros, igual el pelo va a salir.
El pelo sale maneras. Igual porque es el folículo peloso.
Sí. Y le sale por el otro lado si usted le
claro,
pone cemento.
Lo tapa,
por
es peor. Porque el pelo se emperra.
Se emperra y le sale
por ahí. Y le sale por cualquier lado, anda a saber dónde sale un
se
pelo.
Se le mete adentro del organismo humano, sí. Y le forma bola de pelo.
Ah, mire usted, le crece,
sí.
Puede crecer para adentro.
Ah, sí, sí, sí. Eso es causa de calvicie. El pelo contrariado, gente que usa boina.
A contrapelo.
Y el pelo contrariado empieza a crecerle para adentro.
Sí, y es un problema porque hay gente que se deja la melena después. No sabe hasta dónde le
claro,
llega.
Y tiene todo el cerebro lleno de bolas de pelo.
Sí.
Ah. Usted puede apreciar cada cinco minutos.
Y bueno, la verdad es que me interesa esto de una depilación definitiva de lo que hacen ustedes.
Usted, señora, me parece que vino a cargar acá.
Sí, usted
parece... No, pero ¿cómo
usted...
a cargar?
Sí, si tomando... yo le noto el tonito...
Porque nosotros tenemos amantes, pero además tenemos médicos, somos médicos.
Yo soy médico.
Sí.
Te voy a contar. Soy médico, pero también ser humano. Pero
sí.
No importa, señora.
A usted lo viene el colectivo,
disculpe.
Sí.
¿Usted no será una inspectora embozada por el bozo, digo, así? Que viene acá para melonear un poco.
Bueno, ¿qué desea? Nosotros se lo hacemos todo. También.
Bueno, mire, yo la verdad quiero hacerme una especie de puesta a punto estética.
Un momento, Marcelo. Marcelo. ¿Ya la atiende el muchacho en el sótano?
Sí.
Baje ahí en el primer sótano, este muchacho lo va a poner a punto. Mientras tanto, nosotros con el doctor vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí, a lavarnos las manos, por favor.
Marcelo,
con permiso.
Marcelo.
Marcelo por la vieja, si no lo haces por mí.
Pausa.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
¿Sabes qué? En 1973 se sancionó la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, incluso el pago de impuestos.
¿Sabes qué?
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás tribunales no pagan impuestos. En marzo del año 96, el Congreso volvió a sancionar una ley que obligaba a pagar el impuesto a los legisladores y jueces.
¿Sabes qué?
Un mes después, La Corte Suprema acordó esta ley inaplicable a los jueces.
¿Sabes qué?
Dicha ley fue modificada 183 veces.
¿Sabes qué?
En este tema, los funcionarios de la justicia son juez y parte.
Investigación Nacional.
Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
El viernes 30 de abril a las 19 te invitamos a presenciar una nueva fecha de Los Conciertos de la 96.7. En nuestro auditorio se presentará el genial bandoneonista Néstor Marconi junto a su trío para interpretar tangos de Troilo, Bardi, Marconi, Mafia, Castriota, Ayeta, Piazzolla y Cobian. No te lo pierdas, la entrada es libre y gratuita. Invitan Radio Nacional Clásica y la Radio Pública.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Soy Estela de Montegrande, y sueño del Bicentenario es empezar de nuevo, para que no haya discriminación, para que se le devuelvan a los aborígenes sus tierras, empezar de nuevo para no cortar, no talar los árboles y tengamos este clima terrible que tenemos, recuperar el sentido de la hermandad. Solo eso sueño para el Bicentenario. Gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente. Artículo 19. Declaración Universal de Derechos Humanos. Visita a Jóvenes por los Derechos Humanos en www.derechoshumanos.org.ar.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Can be born our soul.
seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're charming. What you are, what you are, we're charming.
What you are,
I wanna jam it with you. We're charming,
charming.
So
stand by my side.
We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too.
Era Bob Marley en La Venganza Será Terrible. Llamen.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Tenemos algunas revistas para agradecer, como la revista Now. Now de ahora en inglés.
Qué culto que es usted, ¿verdad?
Es una revista aquí de la Plata, ¿eh? Y la revista CIC, que es una publicación de la municipalidad de esta ciudad, ¿eh?
Ciudad Capital, CIC.
Digo, bueno, yo la leo. Señores, mensajes de los oyentes y de los presentes particularmente, ¿eh?
Entonces digo,
levanten la mano los que hayan mandado mensajes. Lo dicho, nadie.
Negro. Somos la banda de diseño de Bellas Artes. Somos tres chicas para nada celosas. ¿Te casás con nosotras?
A ver, ¿dónde están?
Firman Celeste, Soledad y Romina.
Ay, pero seguro que sí.
Mire,
me parece que con alguna de ustedes ya me he casado.
Me he casado, una decepción.
Con el barbero no me he casado.
Claro.
Dale.
Negro, mandar un saludo a la ayuda base de Bransen, que te escucha siempre, dice Germán.
Bueno, aquí.
Dolina, ¿no tenés una mina rapidita para presentarme? Pides Jonás de Ensenada, qué feo, Jonás.
¿Qué se cree que es esto?
Sí. Jonás, ¿de qué te las das? Hola, Ale. Este pide lo mismo y dice que me busquen afuera. Soy el joven de la media en la cabeza.
Somos dos entusiastas jóvenes de Verónica que intentamos hacer algo parecido a lo de ustedes en la radio, en nuestra localidad, etcétera, etcétera. Juan y Emanuel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro, me confundí de día y pensé que Salinas estaba acá.
Ajá.
Mira, estaba Luis Salinas.
Sí.
Entran por error. Francisco de General Madariaga.
Tato, te amo, dice cautamente Magi.
Bueno, ¿qué tiene por ahí, Barton?
Ale, querido, te admiramos muchísimo. Queremos mandar saludos a Mati, Roberto y toda la gente de Concordia. Dicen Guillo y Gerardo.
Bueno.
Hay otra gente que manda saludos a...
Un abrazo grande para Fabi, que escucha el programa desde Tolosa. Firman Lucho y Jero. ¿Qué tal, Jero?
Grande, pa.
Bueno... Claudia y Patricio de Berizo, mirá este, dice, Dolina, ¿por qué piensa usted que viene a verlo tanta gente? ¿Será porque quizás no tienen más que hacer para matar el aburrimiento? ¿O tal vez usted tenga un imán que atrae a los absurdos? Mira, qué simpático.
Pero
que son Claudia y Patricio. ¿Para qué le voy a contestar si ellos son tan piolas que ya lo deben saber?
Debe tener una bola de pelos.
Pregúntenle al tipo que tienen al lado, que le habrá caído muy simpático, porque esa bola es para este gallinero. Dicen que son todos absurdos, menos Claudia y Patricio.
Claro. Qué cosa los Patricios. Mira, saludo desde Comodoro Rivadavia, saludá a Marcos y a Sole, ordena a alguien que
no
firma.
Quiero.
Ahí está.
Ahora me enojé. Lo iba a saludar, pero... ¡Ay! Me pinché. Somos Tomás y Guido, enviado ante el Brasil, estudiantes de Historia y Letras. Entonces, te queríamos saludar... Que de paso nos saludes, y etcétera. Finalmente, Juan Martín Diz dice, salude, agradece por las interminables noches en las que me acompañó tu programa. Que diga interminables no es muy bueno, ¿no?
¿Algo a favor?
Son apenas 2 horas.
Se me hizo interminable.
Bueno, último mensaje, porque viene el sordo Gansé.
Aquí un mensaje que dice, paz. así grande, escrito, y dice: saludos a toda la gente bella de parte de la Madame y sus chicas de la pension.
Señores, no hay necesidad de echar ancianas esta noche.
A menos que se resistan a ir.
De todos modos, vamos a sacar las butacas, nos estamos sacando, y va a comenzar el bailongo. ¿Es verdad, Barton, esto que acabo de decir?
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, unido de su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, pasamos a los pedidos. Aquí, para terminar de una vez por todas con una deuda de honor, me gustaría que para las turcas de José Ingenieros usted le dedicare, si es posible, claro, Tristeza Criolla.
Muy bien. Ya en el rancho no crecen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde ramada el romance campero de ayer. Ya no se hace rodar las espuelas, zapatea un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano ya atraviesa la misteriosa laguna. Vicios en noches de luna, el pericón nacional.
Muy lindo. Maestro Máximo de Ushuaia le dice: tocate Dandy.
Dandy.
Sin embargo, ¿quién diría? Sebastián le pide...
Pero el autor de esto, de Mare, después lo hacía. Es decir, empezar una parte mayor y otra menor. Pero bueno, no,
un batidor,
no sé. Lo sé tocar un poquito para que ustedes lo vean.
Sebastián le pide, a falta de otros pájaros, golondrinas.
Golondrinas. ¿Quiere hacer golondrina, Emanuel?
Bueno.
¿En qué tono lo prefiere?
En mí.
Vamos a ver si encuentro lindo. Ahí va. No, este no es.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Crió criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Muy lindo, maestro. Bueno, más pedidos de la música ciudad. Yo tan solo 20 años tenía, le dice Florencia. Le pide Florencia. Melodía de Arrabal para Andrea.
¿No tiene un dúo para nosotros?
Que quiere, cualquier dúo que quiera hacer.
Cualquiera. Si quiere le canto un cachito. Yo tan solo 20 años tenía.
Para Florencia y Alea.
Aquí viene el de Yamaha. Ahí está. Ya lo arreglamos.
A ver.
Ahí está.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Bueno, Barton, proponga algo.
Sí,
que...
Sí, a ver, aquí con dibujito incluido. Piden Girl de los Beatles.
¿Hacemos Girl?
Bueno,
presentación oficial de La Babosa. Tomamos el instrumento.
Vamos,
dale.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, 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 she's the kind of girl you down with friends, other you feel a fool. When you say she's looking good,
sound that stood just cool, 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 girl, girl, girl,
Bueno, aquí hay varias propuestas para que ustedes ejecuten, en el sentido de ajusticiar lo que más les guste, algo que dan en trío, pero no sabían acá los muchachos de la...
Habían
de la
pedido tira. Una de Queen.
Sí.
Bueno, dale, dale.
¿Cuál quiere? Tengo...
Dale.
Vamos.
Cosas fin.
Ok. Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside a red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Hot bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew the good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Black Penny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside a red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. But bottom girls, you make the rock and roll. Bottom girls, you made the rock and roll go round. Fat bottom girls, you made the rock and roll go round.
¿Tiene algún campo de algodón por ahí? ¿Alguno de ustedes? Te pedían por aquí Cotton Fields.
Rápido, ¿no? Oh, no, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the home. Cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana in the mama would rock me in the cradle in the moon. Cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana in the moon. Cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick a very much cotton in the
maestro. Ya vamos despidiéndonos.
Sí,
Barto.
Le piden al Calipso Bananero.
Aquí dejé.
hermana, ¿cuánto cuesta la banana?
Vaya, es gratis, ya lo sabe.
Andrés, 20 bananas. Las compra en los barcos brasileños que pasan cerca de su aldea. Le grita desde su bote: ¡Oh, brasileño, véndeme unas bananas! Y los brasileños les venden bananas, y él en el pueblo pregona y grita: ¡Nuevo! ¡Vendo banana!
¡Vendo banana!
¡Banana brasileña!
¡Banana brasileña!
Pero hay una tarde, Andrés se enferma. Al ver que se sentía mal, dijo: ¡Ay!
¡Ay!
¡Me siento mal!
¡Me siento mal!
El doctor vino y le dijo: ¡Quédese un mes en la cama!
¡No!
Se oyó una voz que dijo: ¡Oh! ¡Yo la venderé! Era la abuela.
¡La abuela!
¡La abuela!
¡Salió a vender!
¡Salió a vender!
¡Pobre mujer!
¡Pobre mujer!
Nadie le compraba nada. Manos débiles apenas si podían sostener la banana. Soy una pobre anciana que vende bananas, gritaba, pero nadie le compraba.
Ay, no vendo nada.
Ay, no vendo nada.
Pero la anciana tuvo una idea. Como venía el campeonato mundial, hizo una promoción. Señora, si usted compra una banana y Brasil sale campeón, la otra se la damos gratis.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 3 minutos de la hora 2, temperatura en Buenos Aires 11 grados 9 décimas, humedad 83%. Hoy se publicará la oferta de canje de deuda en los principales medios internacionales. El ministro de Economía, Amado Boudou, viajará a Europa para presentar la propuesta. Esta contempla una reestructuración de títulos por 18.300 millones de dólares y la emisión de un bono por 1.000 millones. La justicia prohibió que José Alfredo Martínez de Hoz salga de la Argentina. Así lo decidió el juez federal Norberto Ollarvide en base a una presentación realizada por el secretario de Derechos Humanos. Eduardo Luis Duhalde, además, exigió que el exministro de Economía de la dictadura sea encarcelado. San Antonio clasificó a las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. Con 26 puntos de Manuel Ginóbili, los Spurs vencieron a Dallas Maverick por 97-87 y lograron su pase a la siguiente fase de los playoffs. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene...